Muy buenos días, mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles a todos la bienvenida a la conferencia de resultados al primer trimestre de 2015 de Grupos Argos. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Sebastián Velázquez, director de Relación con Inversionistas de Grupos Argos. Adelante, por favor.
Buenos días. Les habla Sebastián Velázquez, director de Relación con Inversionistas. Les agradecemos su participación en esta llamada, en la cual discutiremos los resultados de Grupo Argos para el primer trimestre de 2015. Conmigo se encuentran José Alberto Vélez, presidente de Grupo Argos; Ricardo Sierra, vicepresidente financiero saliente; Alejandro Piedrahíta, nuevo vicepresidente financiero; y Camilo Abello, vicepresidente de Asuntos Corporativos. Les recordamos que en esta teleconferencia analizaremos las principales cifras financieras del reporte que les fue enviado, y adicionalmente compartiremos con ustedes los hechos e información relevante de los negocios de Grupo Argos. Al final de la llamada destinaremos un espacio para responder sus preguntas. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Sin embargo, les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas, en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección Información Financiera y luego en la sección Report, donde encontrarán en el trimestre 1 un archivo llamado Presentación 1T2015. Cedo la palabra a José Alberto Vélez, presidente de Grupo Argos.
Muy buenos días a todos. Mil gracias por acompañarnos en esta llamada y permitirnos compartir con ustedes los principales avances y retos de nuestro grupo. Antes de iniciar con nuestros resultados del trimestre, quiero destacar que estos fueron preparados de acuerdo a los estándares establecidos por las normas internacionales de información financiera NIF y que se aplican en Colombia en enero de 2015. Al finalizar el recuento de nuestros resultados, tendremos un espacio donde se analizarán los principales impactos en nuestro reporte que se generan por la implementación de dichas normas. Al inicio del 2015, Grupo Argos continuó consolidándose en las diferentes líneas de negocio en las que participa, con un destacado desempeño de los negocios cementero y portuario. En el negocio cementero resalta el desempeño de las regionales Colombia y Estados Unidos, mercados que presentaron incrementos en volúmenes y recuperación en precios. El negocio de energía incorporó por primera vez en sus resultados las operaciones adquiridas en Panamá y Costa Rica, logrando alcanzar una generación 23% superior a la del mismo trimestre del año anterior. En el negocio inmobiliario se destaca el avance en el proceso de debida diligencia confirmatorio necesario para la formalización de la alianza con Concreto. El negocio portuario continúa presentando cifras positivas beneficiado por la devaluación del peso colombiano y las eficiencias en costos alcanzadas en los últimos meses. En cuanto a los hechos relevantes en materia de gobierno corporativo, el 25 de marzo pasado se realizó en Medellín la reunión ordinaria anual de la Asamblea General de Accionistas de Grupo Argos, en la que se registró una participación de más del 83% del capital suscrito y pagado. Por otro lado, es importante mencionar que los señores Esteban Giraldo y Guillermo Haynes decidieron no someter a consideración sus nombres para ser parte de la Junta Directiva en el periodo 2015-2018. Ya que según lo establecido por el Código de Buen Gobierno Corporativo de Grupo Argos, la calidad de miembro independiente se pierde luego de 3 periodos consecutivos de servicio. En su lugar fueron designados los señores Jorge Uribe y Armando Montenegro, el primero con una gran experiencia en multinacionales, al ser hoy vicepresidente global de Procter & Gamble, y el segundo, un reconocido banquero de inversión, que actualmente es el consejero general de BTG Colombia. En lo referente a sostenibilidad, al inicio del 2015, Grupo Argos recibió la distinción categoría bronce en el Anuario de Sostenibilidad 2015 de la firma Robeco Sam, luego de que en 2014 la compañía lograra mantenerse en el índice global de sostenibilidad Dow Jones. que reconoce las buenas prácticas en materia sostenibilidad económica, ambiental y social de compañías listadas en bolsa. Pasando a los resultados financieros que encontrarán entre las diapositivas 4 y 10, queremos hacer énfasis en los cambios en la lectura de los reportes con la incorporación de las MIF. Tendremos para las empresas que han sido parte del Grupo Argos la consolidación completa de los ingresos de las compañías de cemento, energía, carbón, inmobiliario, urbanismo, puertos. Sin embargo, ingresará por el método de participación patrimonial y en el futuro el negocio de propiedades para la renta con concreto se le aplicará la misma norma. Adicionalmente, es importante aclarar que la inversión en Grupo Sura se clasifica en la categoría de asociadas, con lo cual debemos incorporar esta inversión bajo el mismo criterio de método de participación patrimonial, generándose un impacto importante en la lectura de nuestros resultados, como lo podrán ver en un momento. Los ingresos consolidados de Grupo Argos fueron cercanos a los 2.6 billones de pesos, creciendo un 16% frente al mismo periodo de 2014. El EBITDA consolidado totalizó aproximadamente 651 mil millones de pesos, decreciendo un 17% frente a la cifra del primer trimestre del año anterior. Asimismo, la utilidad neta se ubicó en 52 mil millones de pesos frente a los 158 mil millones del 2014. Dicho esto, es importante aclarar que estas variaciones corresponden principalmente al impacto del impuesto a la riqueza, que en forma consolidada sumó 105 mil millones de pesos, y al efecto no recurrente que tiene bajo normas MIF el registro como ingreso de los dividendos recibidos en 2014 de las compañías asociadas por 55 mil millones de pesos. En referencia a ese último punto, en enero del 2014, cuando se adoptaron las nuevas normas, se recibieron dividendos de las asociadas. No obstante, desde la fecha de balance y de apertura, las inversiones en asociadas se reconocen bajo el método de participación patrimonial, el cual implica que cuando se reciben dividendos, se reconocen contablemente, restando de la inversión. Sin embargo, los dividendos recibidos en 2014 provienen de utilidades de 2013 que no fueron reconocidas vía método de participación, quedando entonces en 2014 ingresos por dividendos sobre utilidades de 2013 e ingresos por método de participación sobre resultados de 2014. Este hecho genera una distorsión a la hora de comparar las cifras del 2014 y el 2015. De esta forma, al excluir efectos no recurrentes, el EBITDA presenta un decrecimiento del 10% y la utilidad neta un incremento del 52%. Continuando con la diapositiva número 10, en ella pueden observar el balance general en forma consolidada. A marzo del 2015, los activos ascendieron a 34.1 billones de pesos y decrecen 1.7% frente a diciembre del 2013. Por su lado, los pasivos totalizan 15.2 billones de pesos y el patrimonio suma 18.9 billones de pesos, decreciendo un 8.5%, debido principalmente a la valoración a precios de mercado de las inversiones en acciones clasificadas como instrumentos financieros, específicamente en las acciones de Nutresa y Bancolombia. Pasemos a los resultados del negocio de cemento, entre la diapositiva número 13 y 16. Cementos Argos inició el 2015 con fortaleza, presentando sólidos resultados en sus diferentes regionales. Factores como los incrementos de volúmenes y la recuperación de los precios en las regionales Colombia y Estados Unidos fueron claves para los resultados durante el periodo. La regional Colombia registró un incremento del 19% en los despachos de cemento, una cifra que resulta muy positiva cuando se compara con el 7.7% registrado a nivel nacional. Los volúmenes de concreto disminuyeron un 7%, como resultado de la estrategia de la compañía que busca enfocarse en proyectos más rentables, preparándose para el inicio de las obras de cuarta generación. Por otro lado, se destaca la recuperación de precios en la zona norte del país, luego de la disminución de importaciones de materia prima y cemento por el efecto de la tasa de cambio. La regional Estados Unidos continúa presentando una tendencia positiva, a pesar de las complicadas condiciones climáticas que se presentaron al inicio del año en el sur del país. Al compararse con el primer trimestre de 2014, los despachos de cemento crecieron un 39% y los de concreto un 18%, al mismo tiempo que se presentó un incremento de precios cercano al 10%. En la regional Centroamérica y Caribe se destaca la positiva dinámica del mercado en Honduras y la consolidación de la operación en la Guyana Francesa. Al cierre del trimestre, la regional reportó un aumento del 15% en los volúmenes de cemento y una disminución del 19% en los volúmenes de concreto, explicada principalmente por despachos menores en Panamá. En forma acumulada, durante el primer trimestre, Argos comercializó 3.2 millones de toneladas de cemento, creciendo un 18% frente a la cifra de 2014, y 2.5 millones de metros cúbicos de concreto, lo que representa un incremento del 7%. Asimismo, la compañía presentó ingresos acumulados de 1.6 billones de pesos y un EBITDA superior a los 300 mil millones de pesos, lo que representa incrementos del 27% y 18% respectivamente. El margen EBITDA acumulado al cierre de marzo se ubicó en 19%, 220 puntos básicos por encima de la cifra del trimestre inmediatamente anterior. Por último, la utilidad neta a marzo fue cercana a los 79 mil millones de pesos, creciendo 3% con respecto al mismo periodo de 2014. En el primer trimestre del año se destaca la incorporación de los resultados de las operaciones en Panamá y Costa Rica, que aportaron una generación de 427 gigavatios hora durante el trimestre. De esta forma, Celsa participó con un 11% de la energía total generada en Colombia, un 14% de la energía total en Panamá y un 3% de la energía total en Costa Rica. Y el total de energía generada fue 2.139 gigavatios hora, de los cuales el 45% fue hídrica, el 51% térmica y el 4% eólica. Por otro lado, durante el primer trimestre del 2015, Celsia experimentó unas condiciones complejas en materia de hidrología y mercado. Por un lado, los aportes hidrológicos estuvieron a un 89% del promedio histórico, lo cual afectó los aportes de los embalses de EPSA y la producción de las centrales menores Hidromontañitas y Río Piedras, lo que conllevó una disminución del 21% en la generación del parque hidroeléctrico. De otro lado, el incremento en los precios de la energía generado por la menor hidrología no logró compensar los mayores costos del gas derivados de la devaluación del peso colombiano y de las normas de asignación del mismo. En cuanto a la operación en Centroamérica, el sistema eléctrico panameño presentó un trimestre bastante favorable, gracias a los menores costos de combustible y a las favorables condiciones de hidrología registradas. De igual forma, se destaca el comportamiento del consumo de energía del sistema, que se incrementó un 7% frente al mismo periodo de 2014. Por su parte, la operación en Costa Rica alcanzó una generación mensual récord en enero y la mayor generación diaria el 15 de febrero con un factor de planta cercano al 100%. En el negocio de comercialización minorista que se atiende por EPSA y CEPSA, se registraron 9.396 clientes más que al cierre de marzo de 2014, lo que representa un incremento del 1.8%. La energía suministrada a marzo se incrementó un 9% frente al mismo periodo del año anterior y ascendió a 501 gigavatios hora, de los cuales el 56% fueron vendidos al mercado regulado y 44% al no regulado. En materia de proyectos, el 28 de enero se formalizó la entrada en operación de la central hidroeléctrica Bajo Tuluá de 19.9 megavatios, la cual representó una inversión de 152 mil millones de pesos. Por su parte, el proyecto Cucuana de 55 megavatios registró un avance del 99% y se espera que entre en operación comercial en julio de este año. Pasando a lo financiero, los ingresos operacionales fueron cercanos a 791 mil millones de pesos, creciendo un 37% frente al primer trimestre de 2014. El EBITDA consolidado al cierre de marzo decreció un 8%, ubicándose en 213 mil millones, con un margen EBITDA del 27%. La utilidad neta se ubicó en 9 mil millones de pesos. Pasemos a los resultados del negocio inmobiliario entre las diapositivas 21 y 24. En la línea de negocio de propiedades para la renta, la construcción de la tercera etapa del Centro Comercial Mallorca y el edificio de Tata registraron un avance del 85% cada una y se espera que las obras finalicen durante el tercer trimestre del año. Por su parte, el Centro Comercial Aventura registra un avance del 95% y se espera esté finalizado en el mes de julio. En lo referente a la alianza del Grupo Argos y con concreto durante el primer trimestre, las compañías notificaron a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la intención de realizar dicha alianza, sin recibir objeciones por parte del ente regulador. Asimismo, ambas compañías adelantaron el proceso de debida diligencia confirmatorio y se inició la elaboración de un cronograma de aportes de activos. Esta alianza tendrá un total de 668 mil metros de área bruta arrendable, de los cuales 448 mil están en operación y el resto en construcción o finalizando diseños y estudios. En cuanto a las cifras financieras del negocio inmobiliario del Grupo Argos, los ingresos a marzo fueron cercanos a los 13 mil millones de pesos, decreciendo un 56% frente al resultado del año anterior, debido al aplazamiento de la escrituración de algunos lotes por acuerdos con los compradores. Por su parte, el EBITDA se ubicó en menos 9 mil millones de pesos, viéndose afectado principalmente por el efecto de los impuestos a la propiedad raíz, rubro que ahora se considera dentro de los ingresos operacionales. Esperamos cerrar con positivos resultados dentro de lo presupuestado para el año. Le recordamos que la naturaleza del negocio de urbanismo es su ciclicidad, de modo que con los negocios que ya se han estructurado pero no escriturado, tendremos cómo lograr los objetivos propuestos. Es importante anotar que estas cifras son del negocio inmobiliario total e incluyen todas las operaciones inmobiliarias de Grupo Argos, así contablemente las cifras se registren en varias compañías. Pasemos a los resultados del negocio de puertos entre las diapositivas número 25 y 28. En el negocio de puertos se destacan los avances en la construcción de la nueva terminal de agua dulce en Buenaventura, donde se finalizaron las obras de adecuación de terrenos y bases para campamentos y ahora se trabaja en el diseño de obras civiles e instalación de servicios básicos. Se espera que las obras de construcción finalicen al final del 2016. Por su parte, la facilidad de Compass en Barranquilla continúa avanzando con las obras de adecuación de dos nuevas posiciones de atraque. En cuanto a las cifras operacionales, el total de carga movilizada durante el trimestre fue de 1.1 millones de toneladas, decreciendo un 4.5% frente al mismo periodo de 2014. Esto se debió principalmente a la caída en el número de contenedores en tránsito hacia Venezuela, luego del desplome del consumo en este país. Sin embargo, los puertos de Buenaventura y Tolú presentaron excelentes resultados gracias al incremento en los volúmenes de graneles. Los ingresos operacionales de Compass acumulados al primer trimestre de 2015 fueron cercanos a los 39 mil millones de pesos, creciendo un 25% frente a 2014. El EBITDA acumulado alcanzó 15 mil millones de pesos, creciendo un 50% frente al mismo periodo del año anterior, mientras el margen EBITDA fue de 38%, incrementándose 630 puntos básicos frente al mismo periodo del año anterior. En la diapositiva número 29 podrán visualizar el perfil de la deuda de Grupo Argos individual. Al 31 de marzo, la deuda de Grupo Argos ascendió a 1.1 billones de pesos y el costo promedio cerró en 7.54%. El saldo actual de BOCEAS es de 538 mil millones de pesos y es importante recordar que estos se convertirán en acciones preferenciales durante el mes de noviembre de este año. En la diapositiva 30 podrán observar el comportamiento del valor del portafolio de inversiones, que pasó de 20.3 billones de pesos al primer trimestre de 2014 a 18 billones de pesos en 2015, lo cual representa un retroceso cercano al 11%. Esta variación se presenta por las compañías listadas en bolsa, ya que para esta valoración, los activos en desarrollo se siguen mostrando con las cifras al momento de la decisión. Finalmente, quiero recordarles que de acuerdo al cronograma establecido para la oferta pública de adquisición por un 25% adicional de acciones de Odinsa, el periodo de recepción de aceptaciones finalizará el próximo viernes 5 de julio, de junio, y la fecha límite de adjudicación será el día 10 del mismo mes. Antes de terminar esta conferencia, quisiera agradecerle al doctor Ricardo Sierra, en presencia de los inversionistas y de los que atienden esta llamada de conferencia, por sus 10 años de trabajo en Cementos Argos y en Grupo Argos, y además desearle muchos éxitos en la nueva gestión que a partir del día de mañana inicia en Celsia. Sé que bajo las manos de Ricardo esa compañía va a estar muy bien manejada y ustedes podrán dar testimonio de ello en las llamadas de conferencia que se hagan allí en los próximos trimestres. Y aprovecho también para darle el saludo a Alejandro Piedrahíta, quien durante 15 años trabajó en Bancolombia y se vincula como nuevo vicepresidente de financiero, CFO, de Grupo Argos. Alejandro tiene toda la experiencia y el conocimiento de la organización, de manera que a él le deseo los mejores éxitos en su gestión y en el acompañamiento de lo que estamos haciendo en esta organización. Para terminar, cedo la palabra a Ricardo Sierra, quien hará un recuento de los principales efectos de la implementación de las normas RIF en Grupo A. Muchas gracias.
Muchas gracias, José, por las palabras. Muy buenos días a todos. Quiero comenzar con el tema de una explicación breve que les vamos a dar sobre el tema de normas internacionales y cómo afectan el balance de apertura de la compañía. Entonces, si quieren, pasamos al documento donde están los principales efectos de aplicación y vamos a comenzar una breve lectura sobre el mismo. Actualmente en Colombia nos encontramos en el periodo de adopción de las normas internacionales de información financiera NIF, las cuales buscan la convergencia a estándares legalmente exigibles y globalmente aceptados, comprensibles y de alta calidad basados en principios claramente articulados. Los primeros estados financieros preparados bajo NIF, con corte el 31 de diciembre de 2015, serán puestos a consideración de la Junta Directiva para su posterior aprobación en 2016, por parte de la Asamblea General de Accionistas. La preparación de los primeros estados financieros bajo NIF empezó con la elaboración del balance de apertura el 1 de enero del 2014, dando cumplimiento a las disposiciones normativas emitidas por el Gobierno Nacional, las cuales clasificaron a la compañía en el grupo 1 de los preparadores de información bajo NIF. A continuación, se detallan algunas consideraciones de carácter general en relación a la elaboración de los estados financieros bajo NIF. Si quieren, pasen a las diapositivas 3 y 4, en donde daremos detalle de las mismas. Los estados financieros de interés bajo NIF son los consolidados, los cuales para Grupo Argos integran en su estructura de balance los activos y pasivos de las compañías subsidiarias, principalmente los provenientes del negocio cementero, a través de Cementos Argos S.A. y del negocio de energía, a través de Celsia S.A. Considerando que el negocio de puertos corresponde a un esquema de gobierno de control conjunto, en el cual se posee una participación del 50% en la sociedad Compass S.A., a partir de la implementación de las NIF, el reconocimiento de esta inversión en los estados financieros consolidados se realiza mediante la aplicación del método de participación patrimonial. Como lo mencionamos anteriormente, esta aplicación del método de participación patrimonial también será aplicable a los negocios que vamos a desarrollar en la alianza inmobiliaria con Concreto. En relación a las inversiones en sociedades donde se posee influencia significativa que no implique control ni control conjunto, como es el caso de las inversiones en Grupo Sura S.A., Odempa S.A., Contribute, promotora de proyectos y el patrimonio autónomo Vía Villavicencio, todas ellas se valoran por el método de participación patrimonial. A nivel de presentación de la información financiera, se cambia la estructura que anteriormente se utilizaba bajo principios contables colombianos, resaltando la presentación del estado de resultados, que pasa de ingresos y egresos operacionales y no operacionales a ingresos por actividades ordinarias, gastos operacionales, otros ingresos y otros gastos, gastos financieros y diferencia en cambio de impuestos. Pasando al slide 5 de la presentación, entramos a ver los detalles de los efectos en el balance de apertura, el cual fue elaborado con corte a 1 de enero del 2014 y que da inicio al estado de la situación financiera, resaltamos los siguientes impactos. Primero, el incremento en las inversiones en asociadas por 1.2 billones de pesos. Principalmente se da por la aplicación del método de participación en la inversión que se posee en Grupo Sura S.A. Asimismo, se hace una reclasificación de las valorizaciones hacia propiedades, planta y equipo e inversiones. En este mismo rubro de propiedades, planta y equipo, se presentan las reclasificaciones hacia propiedades de inversión, activos mineros y activos biológicos, de acuerdo con el concepto y uso del bien. Como ustedes saben, estas compañías de Grupo Argo son intensas en aplicaciones de capital y en el tema de propiedad, planta y equipo, y es así como en las conferencias de Cementos Argos y Celsius ustedes pudieron ver que este rubro tenía un gran efecto en reclasificaciones. Resultado de todo lo anterior, se observa que las inversiones permanentes pasan de 1 billón de pesos en Colgap a 8.5 billones de pesos, una diferencia de 7.5 billones de pesos, explicada por la reclasificación de 6 billones de los 12 billones de valorizaciones totales, más el aumento de 1.2 billones por la aplicación del método de participación en la inversión de Grupo Sura. Teniendo en cuenta los otros ajustes y reclasificaciones del activo que se encuentran en detalle en el anexo 2, el activo total pasa de 27.4 billones a 28.1, un aumento del 2% en el cambio de norma. Pasando a la diapositiva 6, los pasivos financieros en el balance de apertura tienen una variación del 8% respecto de la cifra presentada en el mismo periodo bajo Colgap. La variación está explicada principalmente por el reconocimiento de un impuesto diferido por 639.618 millones de pesos, generado por la diferencia que se presenta entre los activos y pasivos determinados bajo NIF y los costos fiscales correspondientes, al igual que por los cambios en la vida útil de las propiedades, planta y equipo. En el anexo 3 se encuentra el detalle de la variación de las otras cuentas del pasivo. Pasando a la diapositiva número 7, que habla todo el tema relacionado al patrimonio, la variación en el balance de apertura es del 7%. Este aumento está explicado por el efecto de la aplicación del método de participación de las compañías clasificadas como asociadas y por la valoración de las acciones de Bancolombia y Nutresa por 1.14 billones de pesos que pasa a la cuenta llamada ORI. Todo esto se ve compensado por la variación en las otras cuentas del patrimonio. El detalle de esta variación se encuentra en el anexo 4. En el documento les hemos dejado un anexo con el detalle de todas las cuentas. Entendemos que estos balances de apertura generan muchas preguntas mientras todos nos acoplamos a los mismos, por los cuales les ofrecemos responder las mismas con el detalle que requieran. Sebastián Velázquez estará las próximas semanas atento a clarificar cualquier duda que ustedes consideren. Les agradecemos nuevamente su participación y pasamos a la sección de preguntas y respuestas.
En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer pregunta. Si quiere retirar su pregunta en algún momento, solo pulse la tecla numeral. Y la primera pregunta viene de la línea del señor Juan Serrato de Porvenir. Adelante, por favor.
Buenos días. Mi pregunta es de acuerdo a los dividendos recibidos en 2014 que fueron ajustados. Quisiera entender mejor cuál es el ajuste contable que tiene este movimiento, tal vez en otras cuentas, y de pronto un poco repetir la explicación de por qué sea. Gracias.
Le voy a dar la palabra a Juan Fernández, que es nuestro contador corporativo, para que te dé detalle de las variaciones que se presentan en ese rubro.
Perfecto, buenos días a todos. La variación de los 55 mil millones que se da en los dividendos recibidos y que se registran en el año 2014 corresponden a dividendos que fueron reconocidos como ingreso en ese periodo. No obstante, pues que la compañía en su balance de apertura adoptó para las inversiones en asociadas el método de participación patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando efectivamente se están registrando por método de participación, los ingresos por dividendos se restan de la inversión. Sin embargo, la situación particular que se da en el balance de apertura es que había que convivir con el reconocimiento del método de participación debido a que este era sobre los resultados del 2014 y el ingreso por dividendos, que efectivamente había que registrarlo en el balance de apertura como un ingreso debido a que efectivamente se empieza a aplicar método de participación, es a partir del balance de apertura y no sobre los resultados que venían del año 2013 a los cuales efectivamente correspondían estos dividendos. Espero que la respuesta haya sido clara, ¿no?
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Germán Zúñiga de Bancolombia.
Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Mi pregunta es más relacionada frente a las minas de carbón y algunos procesos de desinversión que hemos venido escuchando. No sé si existan fechas estimadas o información adicional que se pueda compartir al mercado. Muchas gracias.
A ver, Germán, si quieres, procedo a lo siguiente. Al finalizar el año 2014 y en la conferencia de resultados que dimos referente a los resultados del 2014, les hablamos precisamente de la desinversión de 5 minas en el interior del país, minas subterráneas todas ellas, localizadas en Antioquia y en Boyacá y Cundinamarca. Esa desinversión se hizo sin ningún traumatismo, haciendo sustitución patronal por parte de las firmas compradoras de las minas, de los trabajadores que allí laboraban, y quedamos muy contentos y muy tranquilos. El resultado de esas operaciones no son unas cifras relevantes, pero sobre todo nos permitieron acercarnos a la decisión que habíamos tomado estratégica de desinvertir nuestro negocio de carbón como un componente energético en la fabricación de cemento. Y adicionalmente, el hecho de evitar riesgos reputacionales por cualquier tipo de tragedia ambiental que se presentara en alguna de esas minas subterráneas. Nos queda solamente una mina, es una mina a cielo abierto, en el municipio de Puerto Libertador, en Córdoba, que estamos haciendo pues todo el trabajo, está en operación en este momento. De ahí producimos carbón, extraemos carbón y lo vendemos a Geselca, que es una planta de generación eléctrica, una carboeléctrica de propiedad del gobierno nacional en un 100%, que está comprando carbón nuestro y le vendemos también carbón a Cerro Matoso. Estamos en el orden de, llamémoslo, 1,5 millones de toneladas de carbón al año, es lo que le estamos entregando a Cerro Matoso, y una cifra parecida, un poco menor, a Geselca. Eso nos da una muy buena operación de esa mina. Sin embargo, pues nuestra decisión estratégica es salir del negocio del carbón y estamos evaluando posibilidades. Difícil darte una fecha, si es en este año o en el próximo, pero sí cuenten con que la voluntad nuestra total de la administración es desinvertir la totalidad de los activos que tenemos en materia carbonífera.
Ok, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Alejandro Isaza de Serfinco.
Buenos días, muchas gracias por el espacio. Tengo tres preguntas. La primera es que los mecanismos que contemplan para financiar los pagos correspondientes a la OPA de Odinsa, que pueden ser unos 500,000 millones adicionales, si se acepta pues el límite superior. La segunda es si ya tienen definida la estructura que va a tener la compañía de la saliente de la alianza con Concreto, y que más o menos, de acuerdo al cronograma, ¿cuándo podríamos pues conocer como la nueva compañía, la estructura y los demás detalles? Y tercero, si en el negocio de puertos, si hay unas caídas tan grandes en el movimiento de contenedores, ¿qué es lo que está impulsando el alto crecimiento en los ingresos de la compañía? Muchas gracias.
Perfecto. Si te parece, Alejandro, voy a comenzar con la primera pregunta con respecto a la OPA y el financiamiento.
El financiamiento lo hemos hecho en la primera etapa básicamente con 370 mil millones de pesos de recursos propios frente a una cifra un poco inferior a los 500 mil millones de inversión. Y el saldo, si la OPA fuera exitosa por el 25%, requeriría unos recursos adicionales cercanos a los 450 mil millones de pesos de créditos. Entonces, en total, cuando terminemos esto, estaremos hablando de una inversión de 920 mil millones, si tenemos el 49.8% de OINSA, de los cuales 550 mil millones serían financiados con crédito, en muy buenas condiciones y de largo plazo, y 370 mil millones de recursos propios. En cuanto, voy a responder la tercera pregunta, en cuanto a la parte de puertos y contenedores. El negocio portuario ha tenido una evolución muy favorable en cuanto a sus eficiencias operacionales y eso se ve reflejado en la mejora de su resultado y su margen EBITDA. Pero también hay que decirlo, el efecto positivo que tiene la devaluación en las tarifas que se cobran por parte de Compass, porque la devaluación, las tarifas todas están atadas básicamente al tema de dólar, y eso ayuda a que el efecto sea muy positivo, pero es una combinación de los dos.
Y si me permites, Alejandro, yo agrego otro elemento al tema de puertos, y es que, si bien es cierto, hay una disminución en el manejo de contenedores que iban hacia Venezuela, pero hay un incremento sustancial en el tema de cargas a granel en los puertos, tanto de Buenaventura, el de Semas, como el de Tolú. Tolú es un puerto relativamente nuevo y está siendo el gran puerto de Antioquia. Toda la carga que viene de materias primas para soya, para Contegral, está entrando por Tolú, igualmente para Peldar y para Sofasa. La tercera pregunta.
La tercera pregunta era sobre respecto a la estructura y detalle de la compañía de Concreto y de Grupo Argos. Te cuento que vamos muy bien en el due diligence confirmatorio, y ya los equipos han estado trabajando integrados, pero estamos finiquitando los últimos pasos de ese punto legal para poder hacer los anuncios correspondientes. Pero te cuento que vamos muy bien, Alejandro, con la alianza y con la estructura.
Muy bien, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Julia Cobb de Thomson Reuters.
Hola, buenos días. Gracias por la llamada. Nosotros queríamos averiguar si ustedes tienen alguna estimación de cómo va a crecer el negocio este año y si tienen alguna proyecciones para los otros trimestres que ya vienen. Gracias.
Julia, este es Ricardo Sierra. Te cuento que nosotros no damos normalmente guidance de resultados. Vamos haciendo las comparaciones trimestrales y básicamente dejamos que los analistas internamente coloquen sus estimativos. Damos algunas indicaciones, eso sí, en cada uno de los negocios operacionales de tendencias del mercado, pero dejamos que básicamente cada firma haga sus estimaciones correspondientes.
Gracias.
A ti, Julio, gracias.
Siguiente pregunta de la línea de Mauricio Hernández de Davivienda.
Buenos días, mi pregunta tiene que ser con esta nueva clasificación de algunos activos que estaban antes como propiedad, planta y equipo y fueron reclasificados en propiedades de inversión. ¿Serán dar, digamos, un detalle de qué tipo de activos están ahí y si la valoración sigue siendo a costo, ya hay algún tipo de fair value opinion ahí en esos activos?
Perfecto. Mauricio, Juan Fernando Fernández. Sí, efectivamente se hizo una reclasificación a propiedades de inversión de terrenos principalmente que tenía la compañía y que efectivamente su destinación es que se obtengan plusvalías o que efectivamente estén asociados al desarrollo del negocio inmobiliario. Estos activos efectivamente fueron trasladados a la respectiva cuenta de propiedades de inversión a sus valores de mercado, que eran los que efectivamente tenía la compañía al momento efectivamente de elaborar su balance de apertura, donde la conformación está dada por el costo histórico más las valorizaciones correspondientes. Okay. Mauricio.
Ok, muchas gracias.
Perfecto.
Sí, señor. Gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de José Restrepo de Serfinco.
Buenos días, gracias por el espacio. Yo tengo una pregunta respecto a los niveles de endeudamiento que ha estado asumiendo la compañía, pues como en bonos, lo que comentaban hace un momento de la OPA y ODINSA, los requerimientos de caja, de la alianza con Concreto y pues la emisión de algunas opiniones por parte de las calificadoras donde ven una presión, digamos, en el uso de caja. Yo quería saber, digamos, cuál es la expectativa de la compañía de este nivel de endeudamiento y cómo se está consiguiendo la caja para cumplir con estos niveles de deuda, con este servicio a la deuda.
Muchas gracias, José, por tu pregunta. Mira, los niveles de endeudamiento de esta compañía, digamos, se están tomando básicamente para unas nuevas inversiones que son muy generadoras de rentabilidad. O sea, que prácticamente el costo del endeudamiento que estamos tomando es prácticamente compensado por el yield que estamos recibiendo de estas inversiones. Cuando tú miras el yield de una compañía como ODINSA, es un yield que estamos hablando entre el 5 y el 7%, y esas son las mismas tasas de endeudamiento que está alcanzando Grupo Argos para este financiamiento en particular. Entonces, digamos que estamos, desde el punto de vista de caja, muy bien compensados. Lo otro que tenemos es temas de rotación de capital. Por ejemplo, en el tema de ODINSA, estamos haciendo una rotación de capital, vendimos acciones de Sudamericana preferenciales, algunas acciones de Bancolombia, y eso nos ha permitido financiar la adquisición en 370 mil millones de pesos. Entonces, con todo esto, lo que te decimos es, a pesar de que se ve alto el endeudamiento, las inversiones que estamos haciendo compensan el costo financiero de las mismas y esperamos que en el mediano plazo poder tener unas estructuras ya más definitivas o estructurales para tener unos niveles de endeudamiento acordes como los que una holding debería tener.
Alejandro Piedraita, ¿cómo están? Lo otro que de pronto complementaría también con Ricardo es que las calificadoras dentro de los reportes tomaron en cuenta el nivel de apalancamiento que se requiere, asumiendo que la OPA es exitosa hasta un 25% adicional. Y lo otro es que, si bien es cierto, se toma el nivel de apalancamiento, como se explicó al principio, las calificadoras no están tomando el EBITDA generado que se tendría lugar por la participación que se tiene en ODINSA, lo cual de alguna manera en los números consolidados debería también ayudar.
Ok, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de César Cuervo, de Credicorp Capital.
Gracias, buenos días y muchas gracias por la presentación. Tenía dos preguntas. La primera es que, teniendo en cuenta que las valorizaciones de los activos inmobiliarios que se trasladaron tras la escisión a nivel de Cementos Argos, pues ya son del 2012, y a la luz de los nuevos requerimientos contables, quería saber si hay en el panorama una actualización de esas valorizaciones también pues para testings de impairment ante la adopción de IFRS. Y la segunda pregunta, también relacionada con el endeudamiento, es particularmente sobre el vencimiento de los BOSEAS a finales de este año, y para las proyecciones de nosotros de nivel de endeudamiento, quisiera saber pues ese número que desaparece de la financiación, si ustedes van a hacer alguna emisión adicional o debemos trabajar solamente con lo que se ha anunciado hasta ahora para la adquisición de la participación en ODINSA como endeudamiento adicional para cierre de este año.
Perfecto. César, doy respuesta a tu primera pregunta. La compañía efectivamente adoptó como medición posterior de sus propiedades de inversión el costo histórico. Es decir, que efectivamente el valor que se incluyó en el balance de apertura se va a mantener objeto pues a estar en evaluaciones permanentes en caso pues de que se presente alguna situación que implique el reconocimiento de una provisión, que hoy efectivamente pues no hay ningún indicador que así lo demuestre. No obstante, para efectos de revelar en la información, la compañía tendrá que seguir haciendo los avalúos correspondientes para mostrar los mayores o menores valores que efectivamente estos bienes adquieran y los cuales efectivamente serán presentados en el mismo balance, como en el mismo reporte como tal.
Perfecto, gracias, Juan. En el tema de los BOSEAS, te cuento que la conversión efectivamente se hace ahorita en noviembre de este año. Tenemos un saldo en este momento de BOSEAS superior a los 500 mil millones de pesos y eso pues se debe convertir. Nosotros no tenemos planeado inversiones adicionales ni requerimientos de CAPEX adicionales a los mencionados en el tema de la OPA o de lo que ya está planteado para ODINSA. Así que, César, no vemos necesidad de nuevas emisiones por el momento. Y con base en eso, digamos, estaban nuestros planes financieros y así, digamos, las calificadoras lo reflejaron en sus recientes ratings. Entonces, eso es lo que tendría para mencionarte, César, con respecto al tema de los BOSEAS y endeudamiento adicional.
Perfecto, muchas gracias.
A ti, César.
Y en este momento no tenemos más preguntas.
Perfecto. Bueno, entonces damos por terminada la conferencia de resultados. Un poco tarde, saben, por la explicación, por el tema de cambio de normas a NIF. Les agradecemos mucho a todos la participación y les deseamos un buen día. Mil gracias.
Muchas gracias.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse.